Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de Madrid, lo que más nos gusta en este programa.
En blanco y negro como una tele antigua, solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad.
Tenemos un libro encima de la mesa, 12 siglos de historias de Madrid, escrito por Carmen Santamaría y publicado en Ediciones La Librería. Carmen, saludos y muy buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues muy contenta de tenerte aquí, Carmen, porque vamos a decir que este libro es una actualización de otro libro que se llamaba igual, libro 12 siglos de Madrid, en donde contabas y ahora cuentas otra vez, bueno, pues que esta ciudad es una ciudad que está muy viva, porque en 11 años, tú lo cuentas, han pasado muchísimas cosas. Se ha reformado la Puerta del Sol, el Museo del Prado, la estación de Atocha, bueno, tantas cosas. Así que, ciudad viva, pero llena de historia, Carmen.
Sí, es un libro que todas las reediciones que se hagan tendré que actualizarlo porque esto no para. Cada vez,
no para.
Cada vez que salga un nuevo libro tendré que ver lo que tengo que incorporar porque se han inaugurado cosas nuevas, se han remodelado edificios, en fin, pero a mí me gusta eso de que tenga esa vivacidad.
Claro,
porque si tengo que escribirlo todas
siete
las veces,
veces
que
más,
haga falta,
pues, claro.
Yo encantada de la vida porque la verdad es que disfruto mucho.
Bueno, menudo trabajo has hecho en estos 12 siglos de historia de Madrid. Lo primero que haces es invitarnos, Carmen, a sumergirnos en las calles de Madrid, pero tú dices que como un juego.
Sí, mi propuesta es que vamos por una calle, vemos a la gente que pasa en ese momento, en la actualidad, por ella. Y bueno, en el momento que yo lo proponía íbamos sin mascarilla y con más libertad de movimientos, pero bueno, todo volverá. Y cuando vas pues por la Gran Vía o por la calle Mayor, hacer el juego de intentar ver lo que hay detrás de esos edificios actuales. Por ejemplo, yo lo hacía mucho cuando estaba en la Plaza de la Villa. Salía por aquella plaza, que además a mí me gusta mucho, y miraba al frente
también.
Y me imaginaba la iglesia de San Salvador, que fue el primer lugar donde se reunió el Consejo Abierto de Madrid. Entonces yo me la imaginaba, y eso que no he visto ninguna imagen suya, ninguna pintura ni nada, pero yo me imaginaba allí esa iglesia tan potente. Y la verdad es que disfrutaba mucho. Digo, pues esto es una cosa que podemos hacer sabiendo lo que había aquí antes de que existiera lo actual, los edificios
efectivamente,
actuales.
Efectivamente, efectivamente. Carmen, mencionas el primer nombre que nos aparece es Alfonso VI. Tú dices que conquistó Majerit. ¿Realmente es la primera persona ilustre que tenía que estar en el libro?
Sí, bueno, es el primero que le dio, antes de Alfonso VI, es que Madrid era una fortaleza, una pequeña fortaleza donde vivían unos soldados y sus familias, y no era siquiera una aldea, porque solamente tenía un objetivo de vigilancia para controlar a las tropas castellanas que bajaban desde Castilla León, bajaban hacia Toledo, que era donde estaba la población. Y aquí, en este promontorio donde ahora está la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, pues instalaron un baluarte simplemente para vigilar. Cuando Alfonso VI lo conquistó, no es que viniera a conquistar Madrid, Majerit o Maidit, es que pasaba por allí y dijo, bueno, me quedo con esto también. Y a partir de entonces es cuando empezó a adquirir entidad como aldea primero, como villa después, como ciudad, como metrópoli, con Alfonso VI y su conquista. Que ya te digo que fue un poco por casualidad, porque él iba a Portolero.
Fíjate, oye, pero ¿ha habido nombres, seguimos con nombres ilustres, que hicieron que realmente este Madrid sea lo que hoy es? Por ejemplo, Felipe II, esa aldea de la que tú hablas, esa aldea castellana, la convirtió en la capital, ¿no?, de los reinos heredados de su padre.
Sí. Bueno, antes de eso hubo otros reyes que pasaron por aquí,
sí,
que
sí,
alguna
sí,
vez estuvieron. El hermano Isabel la Católica murió en el en el Alcázar de Madrid. Pero sí, Felipe II fue el primero que la miró con ojos de mayor interés, pues por razones que unos dicen porque estaba en el centro de España, otros porque no tenía una nobleza tan fuerte como para que le hiciera la vida un poco imposible. El caso es que a partir de ese momento la importancia de Madrid supera todos los límites habidos hasta entonces. Aunque, ya te digo, hubo otros reyes que intentaron ampliar su población, atraer a gentes del campo, para que fuera cobrando un poco de importancia como localidad, como villa. Uh-huh. Pero ya Felipe II es el que la consolidó como capital de sus reinos.
Claro, yo creo que en estos 12 siglos de historias de Madrid es que salen muchísimos nombres. Sí. ¿Por qué no hablar de la cantidad de conflictos bélicos, de desbarajustes sociales que hemos vivido dentro de Madrid? Pero en este repaso así somero, para que la gente se dé cuenta que las historias de Madrid son maravillosas, las que cuentas en los libros, pero no podríamos dejar de hablar de Carlos III. Yo sé que estamos dando un salto enorme, pero sí. Carlos III se esmeró, ¿no?, en que fuéramos una capital, tú dices, sana, sabia y hermosa.
Claro, porque se ocupó tanto de darle unos servicios higiénicos, de hacer que las calles se limpiaran, de que todo fuera más lustroso, porque Madrid era un poquito sucia.
Un poco guarretes éramos.
Y los madrileños, bueno, pues no tenían unas costumbres muy muy sanas, que digamos, porque eso de tirar los desperdicios por la ventana no era muy muy higiénico, que digamos. Pero además también quería darle un lustre didáctico, un científico. Carlos III fue el que creó el Jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, hizo el observatorio, incluso quiso, el arte le importaba menos, pero también quiso hacer zonas agradables como el Paseo del Prado. O sea, que era un rey que quería tener una capital bonita, higiénica y lista. A él le importaba menos el arte, y además es curioso porque siempre me ha llamado la atención que el Museo del Prado no iba a ser museo de pintura, sino que iba a ser un museo de ciencias. Pero mira, luego andando el tiempo se convirtió en la mejor pinacoteca que hay.
Claro,
en Europa,
claro, claro, claro. Pero fíjate, Carmen, que tú nos hablas de muchos reyes, pero también hay nombres sin corona y merece la pena. Si ya nos vamos al 19, tenemos nombres tan lustrosos como el Marqués de Pontejos, como el de Juan Álvarez Mendizábal, que firmó esa ley de desamortización que tú dices que fue trascendental e importantísima.
En ese momento había muchos conventos que tenían obras de arte y todas esas piezas se conservaron y se creó un museo, el de la Trinidad, donde se guardaron todas. O sea, que hubo una desamortización, pero no hubo pérdidas de arte. Uh-huh.
Ya, y, pero fíjate que... En fin, este Madrid que tú nos pintas y que nos invitas a que nos fijemos, porque es que está todo lleno de vestigios, que nos habla de reyes, que nos hablan de personas que han pasado por allí, nos habla de la guerra civil. Es que la historia nuestra está en la calle. Tú lo que nos empujas es a que salgamos a la calle, ¿no, Carmen?
Sí, yo es lo que he hecho cuando lo he escrito, salir a la calle y ponerme a mirarlo todo, porque la verdad es que los madrileños no tenemos conocimiento exacto de la historia de nuestra ciudad. Yo soy madrileña, he vivido siempre en Madrid, y hasta que no me puse a hacer información municipal no me di cuenta del valor histórico que tenían muchas de las calles, de los edificios, de las plazas por las que yo pasaba todos los días. Yo desconocía esa cantidad de historia que había allí. Además, siendo capital de España, pues todos los sucesos históricos han tenido reflejo en nuestra ciudad, pues la entrada de las reinas que venían a casarse con los reyes, o los fastos de todo tipo, conmemoraciones, todo tenía reflejo en Madrid. Y la verdad es que yo desconocía mucho esta historia. Yo aprendí muchísimo investigando para dar hacer la historia de cada una de los calles, plazas, barrios que estaba que son los capítulos del libro.
Pues muy orgullosa de haber coincidido en una etapa de mi vida formativa con Carmen Santamaría y saber que ha hecho un libro tan interesante, tan difícil como es narrar 12 siglos de historias de Madrid. Pues Carmen Santamaría, mucha suerte, a por más libros. Este que estamos ahora mismo mencionando está publicado en Ediciones La Librería. Mucho ánimo, Carmen, y enhorabuena.
Muchas gracias, Nieves.